Desde Bogotá con todos ustedes, esto es Una Vez Más Adoramos el Balón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gustazo siempre acompañarlos. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Brandon? ¿Y qué tal a todos los que nos ven y nos escuchan en este nuevo Adoramos el Balón?
En Spotify buscan Adoramos el Balón inmediatamente en lo que estén realizando. Si van en la bici, si van en el auto, si están votando incluso, ahí nos están escuchando, siempre nosotros haciéndole compañía. Bueno, Gerald, vamos a arrancar con los temas. Tenemos las ligas ronda a ronda en la Libertadores 2023, Sudamericana 2023, para ver qué tantos equipos han sobrevivido a lo largo del tiempo, porque eso también es importante mirarlo para así destacar la calidad de las ligas. La Liga de Venezuela, ¿cuántos equipos tenía según Conmebol? Tenía 4 equipos dignos para competir. Ahora, digno no fue ninguno. ¿Por qué? En fases previas estaban Carabobo y Zamora. O sea, había 2 de los 4 que en total Conmebol le dio la oportunidad de participar en la Libertadores 2023. Había un 50% de ellos. Luego, a la fase de grupos, se quedaron los 2 iniciales que habían quedado como campeones en Venezuela. Entonces quedamos otra vez con 2 de 4. 50% todavía. Pero luego en los octavos de final, 0 de 4. Y en los cuartos de final, 0 de 4. Un 0%, representación nula de la Liga Venezolana en los cuartos de final. Ni siquiera estuvieron en los octavos de final. Y ni siquiera compitieron en la fase de grupos. Entonces, Gerald, otro año y lo mismo de siempre.
Exactamente, sí, otra participación testimonial por parte de la Liga FUTBE, tanto pues en fases previas, de buenas a primeras se despiden estos equipos, y los que llegan directamente a fase de grupos hacen poco y nada, recordando especialmente lo de Metropolitanos, que se fue con 0 puntos. Entonces, lamentable por donde se le vea la participación de los venezolanos, y otro año así, porque ya llevan varios así.
Chile tenía 2 equipos en las fases previas. En total, Chile tenía 4 representantes en la Copa Libertadores de América 2023. Tenían las fases previas Curicó Unido y tenía Magallanes. Sí, sí. Esos eran los 2 en las fases previas. Y en la fase de grupos tenía Ñublense, weón, y al Colo Colo, weón. Tenía esos 4 equipos. 2 en las fases previas, 2 en la fase de grupos. De los que estaban en las fases previas, ninguno avanzó a la fase de grupos. Entonces se quedó con su representación todavía del 50%. Luego en la fase de grupos seguían vivos Ñublense y Colo-Colo. Representación todavía de Chile del 50% del total de los 4. Pero a los octavos de final no clasificó ninguno. 0 de 4, 0% en total. Y en los cuartos de final, obviamente, también 0%. Gerald, la representación de los equipos de Chile es nefasta en la Copa Libertadores. Hace rato no compiten de forma seria, como que uno diga, viene este equipo chileno, tengamos cuidado. No, o sea, ya ni siquiera son animadores, Gerald.
Yo leía comentarios de que, bueno, destacaban de que al menos no habían sido últimos de su grupo, pero
al menos
te quedas como muy poco. Sí, sí, en eso estamos hoy por hoy para destacar el fútbol chileno. La verdad, lamentable que hace unos años, pues, algunos te metías de animador, te metía uno de animador, por lo menos. También hablo un poco del mal momento, pues el momento discreto que pasan algunos de los grandes. Si apenas con un Colo-Colo irregular te basta para sacar la cara, bueno, es complicado para Chile. Entonces, una vez más, a llamar la atención a Chile, porque va de mal en peor lo que es el campeonato de los australes.
Sí, parece que no modifica mucho a lo largo de los años, ¿no? Como te digo, la representación es nula, no hay mucho equipo histórico, o de pronto sí histórico, pero no altamente competitivo que te pueda meter susto a la larga. Eso es lo que pasa con Chile. Vamos a continuar con los paupérrimos, luego estaremos llegando a los potentes, a los poderosos, a los gozosos de la Copa Libertadores. A ver, Perú, en fases previas tenía 2 equipos, tenía a Sporting Cristal y el otro es el Huanca Múnich, ¿no, Gerald? El Huanca Múnich. Lo que pasa es que como cambió hace poco de escudo, pues entonces te mete una confusión importante. Pero en total, Perú tenía 4 representantes en la Copa Libertadores este año. Tenía Cristal, Huanca Múnich, Alianza Lima y Melgar. De esos 2 que había en la fase previa, avanzó 1 a la fase de grupos, que fue Sporting Cristal. De hecho, entonces Perú ya no quedó con representación solo del 50% como la tenía inicialmente en la fase de grupos, sino que aumentó su participación en la fase de grupos de Libertadores con un 75% de equipos peruanos. Uno decía como, te da para emocionarte, había eliminado, me acuerdo, Cristal a Nacional de Paraguay, había eliminado a Huracán de Argentina y daba como para emocionarte, y Alianza Lima también había ganado un partido después de muchos años, había roto la racha. Pero luego, pues, llegó el golpe de realidad, porque Sporting Cristal compitió hasta donde le dieron las fuerzas en un grupo muy complicado ante River, ante Fluminense, ante Strongest, y Alianza Lima ganó un partido y ya parecía que iba a ganar la Libertadores y que era la Alianza Lima de los Potrillos, y no, lo que hizo fue iniciar otra mala racha y continuar su mala racha como local en la Copa Libertadores. Quedó eliminado Cristal en la fase de grupos, Alianza también, y Melgar. De Melgar no vale ni la pena hablar porque tenía de técnico a Mariano Soso, un equipo como su técnico, Soso, escaso e insípido. Entonces, de 75% de participación que tenía Perú en la fase de grupos, en octavos de final se quedó 0 de 4, 0%, y obviamente también en cuartos de final, 0%. Y era lo de la Liga Peruana, ya ni siquiera es triste, es cómico, porque desde que este equipo, ¿cómo se llamaba? El Garcilaso en 2013. Llegó a los cuartos de final, si no estoy mal en ese momento.
Cuarto, sí.
Cuartos de final. Desde que el Garcilaso hizo eso en 2013, ningún equipo peruano ha pasado a los octavos de final en la Copa Libertadores, Gerald. Entonces, esto mínimo te da como para preocuparte y luego reírte un rato.
Tal cual, esa es como la tendencia que nos tienen pues últimamente los equipos peruanos, que son una leyenda, ¿no? En fases definitivas, en octavos, en cuartos. Alguna vez se dice que participó un equipo peruano por allá en Copa Libertadores. Dentro de todo decir que ha habido una pequeña, pequeñísima reacción, porque antes es cierto que en años anteriores pues hasta eran peores los números. Tal vez podemos destacar un poco la clasificación de Cristal, de fase previa y demás, que pelearon un poco. La victoria de Alianza Lima, que bueno, ya le dedicamos mucho tiempo a esa única victoria, que obviamente falta muchísimo para que sea relevante como quieren sus hinchas. Así que sí, ahí para navegando como en esa mediocridad. Entonces sigue navegando por ahí y falta mucho, falta mucho. Una pequeñita reacción, pero todavía falta bastante para que los veamos en fases definitivas.
Yo no quisiera que compitieran más porque tienen hinchas dementes que ven harto los videos, pero no, no se da. Y mientras eso no suceda, pues ni modo, tendremos que seguir informando de esta manera. Vamos a hablar ahora de Uruguay, que si en Perú llueve, bueno, cosa extraña porque en Lima casi nunca llueve, pero si en Perú llueve, en Uruguay no escampa. Maldonado, teníamos a Boston River, Nacional y Liverpool Económico. Cuatro representantes en total. Había dos en fases previas, dos en grupos. De los que había dos en fases previas, ninguno avanzó a los grupos. Entonces se quedó con su 50% de participación en fase de grupos. Y de los que había en los grupos, Nacional avanzó. Entonces quedó uno de cuatro. El 25% de participación tenía Uruguay en los octavos de final, pero en los cuartos de final Nacional no estará, entonces se quedó 0 de 4, 0% de representación en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023 por parte de Uruguay. Gerald, Uruguay parece que es Nacional. Salve usted la patria y pare de contar.
Sí, tal cual, es que es Nacional el que nos ayuda a recordar que existe el fútbol uruguayo, por lo menos en fases
Fuertes
definitorias.
declaraciones, fuertes,
En fases definitorias, en
fortísimas,
fases
Dios mío, ya.
definitorias.
¡Funado!
Nos ayuda y obviamente pues está ahí Nacional para sacar la cara. A veces lo hace bien, otras veces no tanto, pero dentro de todo pues muestra la garra competitiva que siempre ha tenido pues el fútbol uruguayo, pero en esta dosis mínima. Solo Nacional ahí a duras penas, con lo que llega, con lo que no lo han desarmado, si es que pues alcanza a presentar un equipo, porque también algo presente en los grandes del fútbol uruguayo, sobre todo, que andan desarmando los clubes y demás. Entonces pues ahí siguen esa realidad complicada, pues ya se hacen cada vez más lejos aquellas décadas donde pues eran finalistas a toda hora, campeones, así que digamos, no sé, medio valorarlo de Nacional, pero obviamente pues remarcar que está en un momento muy discreto y lamentable el fútbol uruguayo, pues en cuanto a su relevancia en Copa Libertadores.
Claro, ya era un equipo uruguayo hace cuánto que no levanta un título continental de Conmebol, imagínate. O sea, el último fue creo que Nacional en el 88, me parece mucho. Nacional en el 88 fue Peñarol
A mí también me sale
87,
eso.
Peñarol 87, Nacional 88. Estamos hablando, Gerald, de más de 30 años. Entonces, ni una sudamericana como para decir, no, es que la Libertadores es muy difícil. Bueno,
No,
una
esta también.
sudamericana, gane una sudamericana, pues, que es tan fácil, ¿no? Muchos equipos dicen que es facilísimo ganarla, pero vaya, gánela, ¿por qué no la gana? ¿Sí? Es como aquí en Colombia, todos los equipos dicen que es facilísimo ganarla, solo la ha ganado uno. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos, no? Siempre los equipos con sus discursos. A ver, continuemos, vamos ascendiendo, vamos mejorando de a poquitos, ¿no? Ecuador. Lo de Ecuador fue sorpresivo, por lo menos a mí me sorprendió, porque era una liga que estaba compitiendo bien en los últimos años, Y con el pasar de la ronda se fue cayendo. Tenía en total Ecuador cinco representantes en la Copa Libertadores. Tenía Nacional, Chatolei, Independiente del Valle, Barcelona y el Papaucas. De esos cinco, dos de ellos estaban en fases previas. Nacional y Chatolei son 40% del total. De esos dos, ninguno avanzó a la fase de grupos, o sea, ya ahí perdió representación Ecuador. De esos cinco quedaron apenas tres en la fase de grupos, Independiente del Valle, Barcelona y Aucas, o sea, un 60% de participación todavía tenía en la fase de grupos. Ahora, de esos cinco que tenía, solo uno avanzó a los octavos de final, entonces se quedó con un 20% de representación en octavos de final. Y luego el Deportivo Pereira se encargó de acabar con esa participación porque eliminó a Independiente del Valle, por lo que Ecuador no tendrá ni un representante en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023, 0 de 5, y era lo cual sorprende porque tenían un representante más a comparación de años anteriores, y ese representante más fue el que al final llegó más lejos. ¿Los otros qué? O sea, los otros en un cumpleaños, porque Barcelona, una fase de grupos, pero tristísima. Lo del Aucas llegó y le ganó a un Flamengo espantoso de Vítor Pereira y ya. Campeón de la Libertadores, Rómulo Otero, y el vendehumo ese del Farías. Entonces ya parecía como que Dios mío.
Uy.
Y entonces, al final tenemos que Independiente del Valle sacó la cara y el resto qué, papá. El resto qué, Gerald.
Vienen retrocediendo por lo que fue este año. Estábamos acostumbrados a un poco mejor la participación de estos equipos, pero un llamado de atención, por lo menos, para que reaccione a la Liga Pro, que es cierto que viene haciendo algunas cosas bien, viene acertando en ciertos temas, pero se ve pues ciertas deficiencias, sobre todo en Copa Libertadores este año, y hay que reaccionar.
Sí, no pueden dejar a Independiente del Valle como el llanero solitario. O sea, que sea Independiente del Valle el que saque la cara y el resto, no, es que voy a aprender, no, es que cambié de técnico hasta ahorita, no, es que no tengo plata, no, es que... No, no, no. Aunque en la Sudamericana como que promete un poquito más. Aunque sea uno, te meten por torneo continental, siempre están como ahí compitiendo. A ver, vamos a hablar ahora de Colombia. Nuestra liga, ¿qué fue lo que hizo nuestra liga? A ver, nuestra liga tenía cuatro equipos participantes en la Copa Libertadores, dos en fase previa, dos en fase de grupos. Tenía pues a Millonarios, tenía a Medellín, tenía al Pereira y Atlético Nacional. A ver, de los dos que había en fase previa, Millonarios y Medellín, solo avanzó el DIM. Millonarios pues no avanzó, a pesar de que es un equipo pues digamos al nivel del Real Madrid, no logró avanzar ni a la fase de grupos, cosa que uno lo sorprende porque cuando tú estás al nivel del Real Madrid, en cuanto a historia, en cuanto a todo, en cuanto a mística, pues lo mínimo que uno espera es digamos que pases a fase de grupos. No te estoy pidiendo una semifinal, te estoy pidiendo fase de grupos, ¿sí? Me haces perder
Camino a
plata,
los sueños.
Millonarios. Me haces perder plata, Millonarios. Entonces, fase de grupos te pedía. No te pedía nada más, Millonarios. No, no. Me rayó la cara, me incumplió, agarró la guadaña y digo, me importa una mierda, me voy a ir a la Sudamericana porque allá está Gerald. Entonces, Millonarios me ignoró. Colombia tenía un 50% de participación en fases previas. Luego, en fase de grupos, inicialmente iba a tener un 50% de participación, pero con el añadido del DIM logró un 75% de representación en la fase de grupos. Ahora, de esos tres que había en la fase de grupos, solo dos avanzaron a los octavos de final: Deportivo Pereira y Atlético Nacional. Seguíamos con un 50% de representación. Deportivo Pereira nos dio orgullo al eliminar al actual campeón de la Sudamericana en su primera participación, dicho sea de paso, en la Copa Libertadores, mientras Atlético Nacional pues nos hizo tapar la cara de la puta vergüenza que nos hizo dar al perder ante Racing 3-0 allá en Avellaneda. Entonces nos quedamos con 1 de 4. El 25% de representación tiene la Liga Colombiana del Deportivo Pereira, aunque yo pienso que esto va a ser por contadas 2 semanas porque vas a jugar contra Palmeiras, que como desde 2017 o 18 no suelta los cuartos de final. O sea, siempre está ta 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 Palmeiras, 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 Palmeiras. Está todos los años en cuartos de final. Entonces va a ser muy difícil, pero el caso es que el vivo ahí es el Deportivo Pereira. Y Gerald, ¿qué conclusión tú puedes sacar teniendo en cuenta que de los cuatro representantes de Colombia, tres eran grandes, los tres quedaron afuera y solo quedó vivo el que había participado por primera vez en su historia en la Copa Libertadores? ¿Qué conclusión puedes sacar de ahí? ¿Qué le queda a los grandes? ¿Son grandes de verdad?
Homenajeó el club de la ironía, ¿no? En esta oportunidad, porque como bien dices, los que se esperaba más, de los que pues tiene más recursos y todo lo necesario como para ser importante en copas, decepcionan de buenas a primeras, empezando por Millonarios, obviamente. El DIM a lo último se cae, lo terminó recibiendo en Sudamericana. Nacional con todas las posibilidades, con todas las chances de llegar a cuartos de final luego de mucho tiempo se cae y del que menos esperaba, del que nadie, del que menos se hablaba, del que pues esperaba tal vez una participación más testimonial, como una prueba, ahí que bueno, el estreno de Pereira en Copa Libertadores, vamos a ver cómo le va, y sigue vivo ahí, así que hay una reacción, ¿no? Tuvimos dos equipos en octavos de final, en temporadas anteriores ni había uno solo, así que continúe la aventura, a ver, el Pereira. Yo también lo doy por muerto en cuestión de semanas, pero vamos a ver qué nos ofrece pues esta linda historia del Matecaña.
Sí, seguramente el Pereira quedará eliminado en 3 semanas, o sea, porque son esta semana de espera, la siguiente de la ida y la siguiente de la vuelta, entonces en 3 semanas seguramente quedará eliminado. Yo creo que de forma medianamente espantosa quedará eliminado, pero eso no quita, como diría nuestro gran amigo Camilo, déjeme lugar, sí, déjeme
Sí,
lugar,
sí.
¿por qué no me la jugar? Déjeme lugar, sí. Entonces el Pereira, déjese lugar, a ver qué es lo que hace, sí. A ver, Gerard, yo te llevo hacia una reflexión. Una pequeña reflexión, humilde reflexión que yo tengo aquí, tengo la guadaña en la mano y tengo una reflexión,
Ah,
entonces
bueno.
contoneo esta guadaña. Mi reflexión es la
Filosa.
siguiente, si está filosa, está afilada desde el día de la eliminación en el Mundial Femenino. Entonces, a ver, ¿el Deportivo Pereira tiene más nómina que Millonarios?
Nombre por nombre, de entrada, no.
Ah, bueno, porque yo escuché a un grupo grande de hinchas de Millonarios cuando los eliminó Defensa y Justicia de la Copa Sudamericana, decir que estaban muy cansados y que no tenían
A
nómina.
ver.
Entonces, pues, ¿tú qué piensas ante esto, Gerald? ¿Que el Deportivo Pereira en 30 años ha llegado más lejos que el equipo más grande del universo Millonarios?
Es duro, sí, o sea, la estadística es lapidaria y qué se puede decir, es la realidad, no ha estado ahí el conjunto azul, que también ha pasado pues por momentos muy complicados, tampoco es que en
Nunca
esos
como los
30
del
años haya
Pereira,
sido,
nunca como los del
haya,
Pereira, jamás como los del Pereira, y no tiene el
bueno,
respaldo del
sí.
Pereira, y no lo apoya la prensa. Así, no, 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 Yera, la verdad, es un
Pero
escándalo. No,
dije que en todos esos 30 años, ¿no?
la
Pues no es
verdad.
que, no es que siempre participó en Copa Libertadores, apenas,
Es un
¿en
escándalo.
qué? ¿En 10 años participó en dos?
Imagínate, aún peor, Millonarios, por Dios, es que estamos hablando de. Sí. Por favor, es que el Deportivo Pereira, tú como que le aplaudes todo, déjalo, es Rafa. Pero en cambio, Millonarios, por el amor de Jesus Christ, o sea, toda la gente que mueve y no son capaces, lleguen a unos cuartos, necesito a Millonarios ya en cuartos de final de Copa Libertadores, ya, ya lo necesito. El otro año lo
No.
necesito en cuartos de final, mínimo. No empiecen con, ay, es que no tenemos nómina, es que nuestra, no, no me importa nada. No, necesito en cuartos de final a ese equipo rápido porque estoy cansado de los Libertad, de todas esas cosas. No, no, es que no venden nada. Bueno. A ver, hablemos de Bolivia. Este no es River. Se los juro que no son dos River repetidos. El Always Ready y el Nacional de Potosí. El esfuerzo que estoy haciendo por no reírme. El Always Ready y el Nacional de Potosí en fases previas. Y en la fase de grupos tenía al Bolívar y al Strongest. Tenía cuatro equipos en total, dos en fases previas, dos en fase de grupos. De esos solo a octavos de final pasó el Bolívar, uno de cuatro, 25%, y a cuartos de final llegó el Bolívar, uno de cuatro, 25%. Gerald, esto es Bolívar contra el mundo.
Tal cual, sí, porque ha estado ahí siempre, pues en la sombra, creyendo que bueno, tiene solo pues el poder de la altura y de resto ya se caerá tarde o temprano, pero vaya que ha tenido una destacada Copa Libertadores, también dando lo suyo de visitante, por lo menos cumplió, no cayendo pues con esa catástrofe que tal vez prevíamos, que le faltaba tal vez un golcito más, pero con esa ventaja de 2 dobles le alcanzó para superar en penales a Paranaense y meterse en cuartos de final, así que bienvenido esto, ver pues equipos de otras ligas, sobre todo pues de Bolivia, que hace rato no tenía pues una competencia así, tal vez como lo recordamos la anterior oportunidad, el Bilsterman de 2017, si no estoy mal, así que bienvenido, bienvenido aquí el City boliviano y con Pep San José, ojalá pues que sigue, que continúe pues esta campaña notable dentro de todo pues para todas las limitaciones que tiene el fútbol boliviano y demás, sabemos que Bolívar sale un poco de esa realidad porque pues aparte de que tiene pues sus acuerdos con el grupo City, dentro de todo pues también es un equipo importante, sabe reforzarse bien, ha sabido pues encontrar jugadores que tal vez no están en la gran palestra pero que le sirven y que le producen al conjunto boliviano, así que interesante remarcar eso y vamos a ver que continúe también, hay que dejar jugar al Bolívar y que tenga que suceder lo que tenga que suceder.
Sí, ahora, Bolívar tiene unas posibilidades más importantes que el Deportivo Pereira. O sea, Bolívar, si se anima, ¿quién quita, eh? Cuidado. Cuidado si se anima, quién quita. Porque Paranaense era subcampeón de la Libertadores y mira, lo eliminó.
Lo limpió.
Y le tocó a Paranaense robar. O sea, Dios mío. A ver, hablemos ahora de Paraguay. Paraguay tenía cuatro equipos en la Libertadores inicialmente. Tenía Cerro, Nacional, Olimpia y Libertad. Nuestro amado Libertad. El caso es que tenía representación de 50% en las fases previas y luego en la fase de grupos tenía 3 de 4, es decir, un 75%. Pero de esos 3 solo avanzó Olimpia, el viejo y barbudo decano. Quedó un 25% de representación guaraní en los octavos de final de los que inicialmente había por parte de Paraguay. Y en los cuartos de final continúa vivo Olimpia contra todo pronóstico y demandas y cambio de técnico y quiebras y lo que quieras. Sigue vivo Olimpia, el viejo y obstinado y testarudo barbudo decano que va por la cuarta, eso dicen. Y que va a jugar contra Boca a la final, eso dicen también. Entonces, 25% de representación de la Liga Paraguaya, solo Olimpia, Gerard.
Sí, ¿qué más se puede decir de Don Mística? Porque eso lo que explica pues esta nueva gran hazaña de Olimpia en la Copa Libertadores, como bien dices, que es un club que tiene muchos problemas administrativos, con deudas, con demandas de
Y tenía
jugadores, con
bajas.
y bajas y todo lo demás. Pero bueno, se vio ya pues en el ambiente del estadio, se veía pues la mística que tiene Olimpia, la magia que guarda con la Copa Libertadores, esa relación especial. Al menos una final tiene desde hace un montón de décadas, no sé si es del 60, creo que todas las décadas al menos ha tenido una final el conjunto decano del fútbol paraguayo. Así que está una gran oportunidad y pues sus hinchas no se cansan de decir de que elijo creer, buscando coincidencias y
Sí.
demás, muy al estilo Argentina en Qatar 2022. Así que es muy divertido, es muy divertido. Debo confesar ver pues todo lo que está sucediendo con Olimpia. Lo di por muerto ante Flamengo, pero me gusta ahí que me calle la boca y que pues demuestren esa jerarquía, esa contundencia en su campo. Vamos a ver, también hay que dejarlo jugar. Es difícil ir en contra de ellos, pero ellos tienen la mística y se ha cansado de callar bocas.
En el caso de Argentina, en fases previas tenía un equipo de seis, tenía a Huracán. En la fase de grupos tenía 5 de 6 porque Huracán no logró avanzar porque lo eliminó Sporting Cristal. Entonces Argentina tenía un 83% de representación en fase de grupos con River, con Racing, con Argentinos, con Boca y con Patronato. En octavos de final de esos 6 solo quedaron 4 vivos, 67%. Quedaron vivos Racing, River, Argentinos y Boca. Y en cuartos de final tiene a un 33% de representación en contados Racing y Boca, 2 de 6 de los que inicialmente había y estos se van a enfrentar en una llave mano a mano en cuartos de final. Ya tienen asegurado un equipo en la semifinal los argentinos. Gerald, este rendimiento de Argentina, ¿qué piensas?
Y también lo contradictorio, ¿no? Es cierto que Argentina obviamente nos tiene acostumbrados a llegar lejos en Copa Libertadores. Tal vez en el pasado reciente, pues es cierto que habían quedado pues un poco en evidencia con su mano a mano con sus clásicos rivales. Pero aquí meten a dos en cuartos de final, ya dentro de todo tienen asegurado uno en semifinales. Pero que hay pues ese sinsabor, ¿no? Tal vez los dos equipos que tenían como el mejor semblante, venían jugando mejor, habían ofrecido mejores cosas en la Copa, terminan saliendo pues ante rivales brasileños, entonces ahí queda también el debe de lo que últimamente es este fútbol argentino. Vamos a ver si los representantes que quedan hacen algo interesante, ya que alguno de los dos estará seguro sí o sí en semifinales. Sigue metiendo equipos a instancias definitivas, pero para lo que nos tiene acostumbrados Argentina en toda la historia de Copa Libertadores, pues sigue siendo menos. Y ante pues su principal rival en el continente, siguen perdiendo los mano a mano, los mata-mata. Así que complicado ahí para la liga profesional. Vamos a ver cómo se desenvuelve ya en la instancia definitiva. Pero sí, diría que dentro de todo, pues preocupante lo que ya es, son los puntos críticos del rendimiento de Argentina.
Gerard, córrete un poquito a la izquierda porque me dicen desde México que no te ven bien para el matrimonio de Yogobol con juego de 12.
Ah, no, no, no.
Felicitaciones a Yogobol y
Claro,
a juego
claro.
de 12, unos genios. La mejor pareja que pudo unir
Total.
YouTube. Espectacular. Es una historia de amor. De amor tecnológico aparte, es hermosa, es sensacional. Felicitaciones a los dos que se van a casar el otro año. Me dijeron mis fuentes cercanas que antecitos de la Copa América. Sí, que antecito.
Bueno, sí.
Que antecitos de la Copa América que se va a jugar en Estados Unidos se van a casar. Entonces, felicitaciones a los dos. Que sean muy, muy
Total.
felices. Genios, genios los dos. Bueno, continuamos con los
Claro.
temas. Queda Brasil. Brasil es el que nos queda sobre la mesa y toca música. Por momentos sí, por momentos no. Hay que decir que Tenía 8 equipos en total Brasil. Tenía
Sí,
casi
tal
la mitad
cual.
del Brasileirão, Brasil, en la Copa Libertadores. Tenía 8 equipos. De esos 8, había 2 en fases previas, 25% de toda la representación, que eran 8 en total. Fortaleza se fue a los terrenos de Gerald. Mineiro entró, digamos, a mi dolor, porque yo quería que entrara Millonario. Yo no quería ningún Atlético Mineiro aquí, pero bueno, entró. Atlético Mineiro, pues, como siempre, Millonario haciéndome perder plata. Y de los 8 que habían inicialmente, quedaron 7 en fase de grupos, un 87.5% de representación. Luego en los octavos de final, de esos 8 quedaron 6, un 75% de representación, sumados Flamengo, Inter, Palmeiras, Fluminense, Paranaense y Atlético Mineiro. Y ese 75% que había, bajamos al 37.5% porque quedan 3 de 8. Quedan Inter, Palmeiras y Fluminense. Y hay que decir que el Inter estuvo a penales de irse y hay que decir que Fluminense estuvo a que no le metieran la mano a argentinos de irse también. Entonces, cositas, ¿no? Pudo haber quedado nomás 1 de 8, pero Gerard, ¿qué piensas de la representación de Brasileirão?
Se te metió un Bolívar, se te metió un Olimpia, ahí ya no están como tanto el dominio. Y como bien dices, viendo el contexto de las llaves, se puede decir que hasta pudo ser mucho peor. Tal
Sí.
vez solo Palmeiras fue el que pasó ampliamente o aseguró mucho su presencia en cuartos,
Y
y eso que
estaba
era contra
jugando contra un
otro brasileño.
brasileño, sí, eso te iba a decir. Y eso que estaba jugando contra un brasileño.
Claro, exactamente. Así que por números, pues siguen sabiéndose los jefes, los dueños de Conmebol, pero aquí por lo menos les arrancaron los pelos, ¿no? Como diría Flanders. Entonces, ahí vamos a ver cuál es, pues, el devenir de esos equipos brasileños. Tengo la sensación de que este año, dentro de los últimos, da como pues esa expectativa de que no están tan seguros, ¿no? Tal vez esa final brasileña que, apelando a los chistes y demás, decíamos ya comienzo de año, está ahí un poco en veremos porque ha mostrado pues signos de debilidad de que se les puede sorprender y ahí están ahí en llaves dentro de todo pues que no están tan decididas para ellos, diría yo.
Gerald llega y dice: no veo tanto esa final brasileña. Acto seguido, con el toque de la muerte,
Guarden esto,
Palmeiras-Inter. Palmeiras-Inter. Bueno, vamos a
vamos a
hablar.
ver.
Vamos a ver, denme lugar. Vamos a hablar de la Copa Sudamericana y de la representación. Venezuela tenía al Athletic de Mérida, Estudiantes de Mérida, y a mi academia, Puerto Cabello. Tenía a los dos en fase de grupos. Vamos a hacer aquí una aclaración. Sí es cierto que Conmebol le da 4 cupos a Venezuela, a Bolivia, a Colombia, a Perú, a Uruguay, bueno, a todos menos a Brasil y Argentina. Eso sí, los deja participar desde la fase de grupos. Entonces, al resto le da 4 cupos en el papel. Ahora, en realidad, Conmebol le da 2 cupos. Si los pones a competir entre ellos mismos en una fase nacional de playoff, pues al final lo que da son 2 cupos Conmebol. ¿Sí? Entonces, contamos desde ahí. Entonces, Venezuela tenía 2 equipos en fase de grupos, Estudiantes de Mérida y Academia Puerto Cabello, y a los playoffs no llegó ninguno, a octavos ninguno, a cuartos ninguno, 0%. Gerald, se repite, ¿no? Espantoso.
Sí, tal cual, no hicieron nada, poco y nada, solo Estudiantes le ganó a Fortaleza, ¿no? Pues ese de los partidos más cómicos que fue de la fase de
Sí.
grupos o interesantes de la Copa Sudamericana, pero a partir de ahí no mucho más. Academia se fue con 0 puntos y eso que hoy por hoy es el que arrasa en el fútbol, pero ni así les alcanza.
Exactamente. Bolivia, por su lado, tenía 2 cupos nada más en la fase de grupos. ¿Y qué cupos, eh? Tenía a Blooming y a Oriente Petrolero. Tenía 100% de representación en la fase de grupos. Ahora, a los playoffs no llegó ninguno, 0%. A los octavos menos, a los cuartos menos. Gerald, estos equipos fueron netamente cómicos.
Tal cual, sí, esa era como expectativa, era bueno, ¿por cuántos goles va a perder en esta
Sí.
oportunidad Blooming? ¿Por cuántos va a perder Oriente Petrolero? Hay que decir que al final, aunque sea Blooming, rescató un poquito ahí de su presencia empatando con Santos, un Santos también muy lamentable, pero sumó, se salvó ese cero y Oriente Petrolero por segundo año consecutivo se llevó la gran vergüenza, así que pues es también algo meritorio, no es fácil ser el peor de la Copa Sudamericana 2 años seguidos, así que vamos a ver, luce difícil que defiendan ese título porque están más luchando con el descenso hoy por hoy en Bolivia que peleando por copas internacionales, pero al menos, aunque sea, no faltaron las risas, ¿no? Como diría el gran Mike Wazowski.
Exactamente, Gerald llega y dice: no es fácil ser el más malo 2 años seguidos. No, Gerald, es sencillo, es sencillo. Cuando eres Blooming o Oriente Petrolero, que El año pasado le había metido 10 Fluminense.
Bueno,
Ah,
sí.
no, es que el Oriente Petrolero, hay que ser hincha de ese equipo, ¿eh? A ver, hablemos de Uruguay. Uruguay tenía representación en fase de grupos a Danubio, mi equipo, y tenía a Peñarol, que no ni no, y que no ni no hizo ni un punto, ¿eh? Qué cosa horrible lo de Peñarol. A ver, 100% de representación tenía Uruguay en fase de grupos. ¿Cuánta representación en porcentaje tuvo en playoff? Ninguna. 0%, octavo 0%, cuarto 0%. Lo de Uruguay, como dije en la Copa Libertadores, es Nacional, salve usted la patria, vestido con los colores de Artigas. De resto, Gerald, un espanto.
Sí, no, tal cual. Es que tal vez la Copa Sudamericana sirve para pues ya desnudar todas estas falencias que tiene el fútbol uruguayo. Tal vez en Copa Libertadores, en el caso de Nacional, está esa opción para que les dé las ganas y ese orgullo para competir, pero ya en Copa Sudamericana como que les da pereza ya dar la cara, terminan decepcionando. Es cierto que han tenido uno que otro destacado en alguna temporada, pero lo de este año fue fatal, el peor Peñarol por lejos de lo que pues yo creo que ha sido su presentación en Copas Conmebol por lejos el peor de la historia. Y también Danubio, que dentro de todo pues te metió, te animó un poco, estaba con opciones al final en un grupo muy parejo, se cayó ahí en el cierre, pero sí, en términos prácticos sigue siendo nefasto lo de Uruguay, impresentables, no aparecen en fases definitorias y es un retroceso, obviamente. Tenían uno que otro por lo menos peleando en octavos en temporadas anteriores, pero ni eso les alcanzó en esta oportunidad.
Sí, hay que decir que los equipos uruguayos responden muy poco, pero año tras año te amenazan con su mística. Bueno, ojalá algún día cumplan. A ver, hablemos de Perú. Perú en la Copa Sudamericana tenía representación de dos equipos en la fase de grupos. Tenía Universitario y a la Universidad César Vallejo. Tenía dos de tres. ¿Por qué ponemos aquí dos de tres? Porque es que también contamos el que venía de la Libertadores, que en este caso era Cristal. Entonces, al final, si lo contamos ya posteriori, Perú tenía tres representantes en la Copa Sudamericana, los que ya estaban originalmente en fase de grupos, más el que le sumamos de la Libertadores. Entonces tenía tres representantes en total. Representación en playoff de 2 de 3, 67%. Luego en octavos de final, ninguno pasó 0%. Cuartos de final, ninguno pasó 0%. Una lástima, ¿no, Gerald? Porque Universitario pintaba para más y Sporting Cristal pintaba para más. Y lo de Sporting Cristal sí que fue triste, o sea, lo eliminó un Emelec depauperado, paupérrimo y espantoso que perdió acabado frente a Defensa y Justicia. O sea, Defensa y Justicia sufrió más contra Millonarios que contra Emelec. O sea, ¿qué hizo? O sea, ¿Emelec para qué eliminó a Sporting Cristal? Solo para divertirse. De resto, no tiene más presentación. Pero Gerald, Perú no nos dio ni unos míseros octavos de final en Copa Sudamericana cuando el año pasado Melgar llegó hasta la semifinal. Entonces, triste también por aquí, por la Libertadores Azul, lo de Perú, Gerald.
Sí, total, como me dices, esperaba más por parte, pues, por lo menos de los dos que avanzaron a playoff, de Universitario, pues, dando algunas muestras de ser un equipo interesante en fase de grupos, teniendo partidos y victorias interesantes, pero al final, pues, cayó ante, hay que decirlo, la rotación, el segundo equipo de Corinthians, y se quedó en buena parte de esa eliminatoria sin hacerle casi nada de daño al conjunto timado. Y también, pues, hablando de timado, yo creo que quedé timado con el
Sí.
Sporting Cristal que terminó bajando en la Copa Sudamericana. Lo esperaba, pues, mucho más competitivo el que habías visto y el que habías elogiado también en parte en algunos partidos en tus dominios en Copa Libertadores, pero apareció otro Cristal muy inofensivo, muy verde en la hora de definir en los momentos claves. Perdonó a Emelec en los cierres de ambos partidos y ahí terminó pagando una eliminación muy tempranera para este Cristal del que se esperaba mucho más. Y bueno, pues, terminó siendo pues mucho más testimonial en esta oportunidad lo de Perú. Nos quedamos recordando lo que fue la actuación importante de Melgar el año pasado y es en esta oportunidad poco y nada en el mata-mata.
Siempre me llama la atención a mí, Gerald, como todos los hinchas, en este caso de Cristal, que en su momento me putearon durísimo a mí porque no le di, pues digamos, el apoyo en ciertos partidos y eso. ¿Dónde quedan el día que los eliminan? Desaparecen, se les va el internet, se les va la luz. ¿Qué es lo que sucede, no? Porque con esa misma enjundia que vienen y comentan, ah, la tenés adentro, colombiano, y no sé qué, conche su madre, así. pues podrían venir y decir, uy, la tengo adentro. No, eso jamás lo van a escribir. Bueno,
No, 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 no.
jamás en la vida va a pasar eso. Hablemos
No.
de Chile. En total, Chile tenía 5 representantes en la Sudamericana. ¿Por qué? Porque de la Libertadores, luego por quedar terceros en su grupo, llegaron Ñublense y Colo-Colo. Entonces, en total tenía 5 representantes Chile en la Copa Sudamericana. A ver, de los que originalmente estaban en fase de grupos, solo avanzó el Audax Italiano. Entonces había 3 de 5 vivos, representación del 60%. Ahora, de esos 3 de 5 quedó 1 de 5, nada más el Ñublense. O sea, pasó algo similar que con Colombia en la Copa Libertadores, que le echaron toda la responsabilidad al pequeño del grupo. Si es como Colo-Colo, no, yo me corro de ahí, weón, yo no voy a pelear, weón. Mete a weá, weón, yo no me voy a pelear. Entonces, luego apareció Audax Italiano y dijo, yo ya hice lo mío, yo eliminé a la Católica. Yo ya no hago más. Entonces, y apareció Ñublense y dijo, bueno, va a ser mi contrato a ustedes, weones. No le alcanzó al Ñublense, estuvo muy cerca de eliminar a la Liga de Quito en los octavos de final. Se fueron a penales también por un autogol espectacular de la Liga de Quito. Pero, sí, Dios mío, la Liga de Quito es como eliminarse sola, ¿no? Es una cosa
Ajá,
rarísima.
hizo todo lo posible.
Hizo todo lo posible por quedarse eliminada. La Liga de Quito, pues que yo no quiero jugar más esto, yo quiero ir a jugar contra Lorense y todas esas cosas. Chile en cuartos de final de la Sudamericana no tendrá representación, 0%. Tenía 5 equipos Chile en la Copa Sudamericana y de 5 no queda ni uno. Gerald, pensamiento.
Dentro de todo, pues, apareció un Audax que fue lo más, pues, diferente, interesante, que te ofreció la fase de grupos, eliminando, pues, como decías, en fase nacional a Católica, también plantándole cara a Santos en los grupos como tal. Y apareció este Ñublense, el que no esperaba mucho también, pero eliminó al propio Audax y murió de pie ante Liga de Quito, hizo todo lo posible, ¿cierto? Liga de Quito también hizo bastante para llegar a esas instancias definitivas, pero tuvo sus oportunidades, las aprovechó y por nada, no lo estamos contando acá en cuartos de final, así que sigue siendo pues contradictorio lo de Chile.
Tenían entonces en total Paraguay 3 representantes en la Copa Sudamericana. Si sumamos el que llegó como tercero, que fue Libertad, entonces estaban Guaraní, Tacuarí y Libertad. De esos 3, solo quedó vivo Libertad en el playoff y obviamente a los octavos de final llegó directamente Guaraní. Entonces tenía representación de un 67% Paraguay, tenía como buenas perspectivas con Guaraní, con Libertad ahí en octavos de final. Había dos de los que. De los 3 originales que había. Luego en cuartos de final no pasó ni uno, Gerald. O sea, Libertad, fiel a su estilo, perdió como local. Estaba ganando en Brasil y lo eliminaron al final. Con el poder de Pikachu y el Impactrueno. Y el otro no pudo ante el equipo mixto, del recontra mixto de Botafogo. Entonces, lo de Paraguay fue también testimonial en la Copa Sudamericana, aunque por el otro lado vive Olimpia. Ahora, hablemos de Ecuador. En el caso de Ecuador, Ecuador tenía en total 3 representantes, porque también sumamos a Barcelona que llegó desde la Copa Libertadores. Entonces, de Liga de Quito, Emelec y Barcelona, solo sigue vivo la Liga de Quito. O sea, recordemos que a octavos de final pasó Liga de Quito junto a Emelec. Tenía una representación Ecuador del 67%, 2 de 3. Y ahora en cuartos de final hay representación de 1 de 3, de apenas el 33%. Gerald, esta corajeada de la Liga de Quito, ¿la podrá aguantar? ¿O las dudas son grandes teniendo en cuenta lo que sucedió ante Ñublense y esas desaforadas ganas que tiene la Liga de Quito de quedarse eliminada haciéndose autogoles?
Son inmensas las dudas. Yo apelaría pues a ser optimista con la U, no para eliminarlo de una vez, sino que va a ser una eliminatoria interesante con Sao Paulo, por lo menos.
Sí, no para eliminarlo de una vez, sino en 2 semanas. 2 semanas, si digamos, la podemos empezar a eliminar. Bueno, hablemos ahora de las ligas potentes, tanto de Argentina como de Brasil. A ver, Argentina tenía en total 8 equipos en la Copa Sudamericana: Estudiantes, Defensa y Justicia, Newell's San Lorenzo, Tigre, Huracán, Gimnasia. Y también sumémosle a Patronato, que venía desde la Copa Libertadores. Entonces, en total tenía 8 equipos. ¿Sí? Representación del 87.5 en fase de grupos. Y luego en los playoffs quedó con 4 de 8, representación del 50%. Ahora, en los octavos de final, Argentina tenía todavía 4 de 8. Tenía a Estudiantes, Defensa, Newell's y San Lorenzo. Sucumbieron 2 equipos argentinos ante 2 brasileños. Entonces, en cuartos de final solo tendremos a Estudiantes de La Plata y a Defensa y Justicia. 2 de 8, representación del 25%. Gerald, estos dos, como dirían allá en Argentina, ¿se la van a bancar y llegan hasta la final?
Igualado, hasta diría pues que por el juego te ha dejado obviamente más estudiantes, tal vez defensa ha bajado un poquito de lo que fue su actuación en octavos de final, pero lo veo un tanto mano a mano. Si es que Botafogo asume con su equipo mixto, si ya afronta con todo lo que tiene, pues sí lo vería un poco más complicado para el Halcón, pero de entrada, pues yo creo que están ahí discutiendo de tú a tú esos puestos a semifinales. Esperaría tal vez un poco más de estudiantes, que se ve como más capacitado y pues tiene más esa impronta copera, que es cierto, también lo tiene Defensa y Justicia, no por nada es campeón de Copa Sudamericana, pero en cuanto a historia y demás, obviamente lo de el pinche es más importante, pero vamos a ver, dependerá mucho de lo que la importancia que le den a esas llaves los sus rivales brasileños.
En fase de grupos, o bueno, en total Brasil tenía 8 equipos en la Copa Sudamericana. De esos 8, en playoff estaban 3, tanto Corinthians, Botafogo y América Mineiro, tu equipo amigable. Y luego en octavos de final quedó con 7 de 8 equipos vivos. Y en cuartos de final tiene 5 de 8 equipos. En total, 62,5 de representación por parte de Brasil. Siguen vivos Corinthians, Botafogo, América Mineiro, Sao Paulo y Fortaleza. Hay que decir, varios de estos equipos han disputado el torneo con nóminas mixtas, con nóminas experimentales, y con eso les alcanza para ponerse serios recién en cuartos o en semifinal. Es impresionante, espectacular eso. Imagínate donde los equipos colombianos jugaran con nóminas mixtas y no más así va mal. ¿Cómo sería con nóminas mixtas y con, digamos, Millonarios con brochero? Aunque un día lo hizo, me acuerdo que fue a regalar la clasificación allá contra el
Bueno,
América Mineiro.
a Contra América, precisamente, sí,
Claro.
fue toda una tal cual, la nómina mixta ejemplar del fútbol colombiano.
Exacto, fue con el dios brochero a golear al América Mineiro y bueno, las cosas no le salieron, ¿no? Ay, pero ¿qué le vamos a hacer? El caso es que Brasil tiene 5 de 8 vivos y Brasil se perfila para ser el dominador absoluto de la Copa Sudamericana. Si no hay final brasileña, sería uno de esos milagros de la década, Gerald. ¿Tú qué crees? ¿Se va a dar o no se va a dar? ¿Tiene una carita de Sao Paulo Corinthians esto, de Botafogo contra Corinthians esto? ¿O de pronto se da? Bueno, cualquier cosa y un Botafogo América Mineiro y otra vez
No.
no va nadie.
No, ojalá sea por lo menos vendible. Sí pinta mucho para que va a ser que por lo menos un finalista seguro va a haber de Brasil o finalista, una final 100% brasileña es totalmente plausible. Pero ojalá, ya que estamos en esto, pues sea la más vendible de todas, no posible. Menos mal, pues el fixture fue benevolente y va a enfrentar a América y a Fortaleza. Ya de entrada, pues los de menor cartel van a tener ahí
Gerald dice que se eliminen de una vez.
Ajá, exactamente, sí, para que si esta es la final, si esa era la peor final posible dentro de los que quedan, pero el fixture fue benevolente ahí. Ojalá sea una vendible, pues sí tienen mucho para llegar ahí, perfectamente hasta se pueden dar semifinales 100% brasileñas. Ojalá, pues los argentinos y el ecuatoriano que queda ahí, pues vendan cara a la eliminación o terminen ahí metiéndose entre los cuatro mejores para que sea un poco más distinto a lo que ha sido la tendencia últimamente de esta Copa Sudamericana, pero ya estamos bien, ya nos estamos preparando psicológicamente para ver un Corinthians Sao Paulo por ahí, quién te dice por ahí otra final así interesante. Ojalá sea la más vendible dentro de todas, ya que estamos pues de si 5 de los 8 cuartos finalistas son brasileños. Ojalá pues sean 2 equipos potentes y llenen lo más posible el Centenario de Montevideo.
Aquí Yoroshi Love dice: el paro de la mitad de temporadas afectó a muchos equipos ecuatorianos en sus llaves de octavos. ¿Qué fue lo que dijo el Millos? Millos llegó y adujo:
Desgaste,
es que
cansado.
estoy cansado, estoy desgastado, por eso perdí contra Defensa y Justicia. Y entonces, ¿ahora qué nos dice Independiente del Valle? Es que no tengo ritmo, por eso me eliminó el Pereira. Son todos fenomenales, son todos espectaculares, todos tienen un paraguas espectacular. Aquí dice Tommy: ¿Deportivo Pereira? Perdón, pero solo conozco a Depor Bayer Pereira Múnich. Bueno, este es el comentario de la década. Dice
Hasta se puede
aquí:
adaptar así, insólito.
espectacular. Chileno.p dice: saludos, señores, saludos, señor
Genio.
Chileno.p. Dice: un abrazo para Gerardo por su reciente cumpleaños. Ah, mira, Gerald, ahí
No,
te felicita el
qué crack. Lo
Chileno.p.
conocimos allá en Lima, en el FanFest. Y qué mejor decisión o qué mejor coincidencia que haber conocido tremendo crack allí, y a partir de acá ha sido pues puras aventuras. Y ¿cuántas veces nos ha salvado? Me ha salvado también, me salvó en Arequipa, así que muchas gracias.
Extraordinario, como siempre, chileno.p. Chileno también felicitarlo porque el día de mi cumpleaños nació también el hijo de él. Entonces felicitarlo
Ah,
también por eso, el
no,
día del
qué conexión.
maracanazo. Una conexión, o sea, ya hay una
Tremenda
conexión
conexión.
cósmica, ¿sí? Entonces
Ajá,
espectacular.
sí.
Aquí, Chihyan dice, pregunta igual para cada uno en sus respectivos dominios. Dice, ¿cuál sería la final más atractiva bajo su criterio personal y por qué? Gerald, arranca tú.
Atractiva, sí, final atractiva. Por ahí un estudiante, sí o sí quisiera ver a Estudiantes en una final de Copa Sudamericana. Y del otro lado, tal vez Sao Paulo. Tenía mucho pues ese mata-mata ahí, rivalidad argento-brasileña, pues dos equipos con coperos con mucha historia. Así que para mí me encantaría esa final. Obviamente los acabo de destruir.
Exactamente, bueno, entonces felicidades a quién, a Fortaleza, o sea, a Fortaleza y a Botafogo, o sea, cualquiera. A ver, desde mi lugar, desde mis dominios, desde mis terrenos, Boca Olimpia, dámelo ya. O sea, para mí Boca Olimpia, la final del 79, es como lo que será la policía estadual. Uf. Ve argentinos y ve
Y van,
paraguayos y dice,
van, van y
bueno,
llenan.
es tu Navidad. Natal, ¿cómo es que le dicen a Navidad en Brasil? Pero el caso es
Natal,
que,
Natal, sí,
sí,
Natal.
Natal. Esto va a ser Natal. Bueno, lejos de la montada. También tiene un condimento especial si Olimpia llegase a la final, porque es que, de hecho, Olimpia tiene algo importante. Cada vez que elimina al campeón vigente, llega a la final y queda campeón. O sea, eso era lo que estaban sacando en las estadísticas del otro día. Todos dirán, oh, recontramufaron a Olimpia. Pero, ¿quién quita? Yo te digo, me encantaría un Boca Olimpia. Me fascinaría un Boca Olimpia. Eso sería una peregrinación espectacular. Lo que serían esos días previos. Aparte con el miedito que le entra a Boca cuando ve a Olimpia. Porque recordemos que históricamente
Sí.
a Boca contra Olimpia le cuesta, ¿eh?
A Olimpia.
Le cuesta bastante. Recordemos que en el 79 Olimpia le ganó una final a Boca. Y en el 2002 Olimpia eliminó a
Sacó el
Boca
centro.
camino a ganar la final contra Soca. Entonces, ojo ahí. Dice aquí Alejandro Gabriel de Marco. Dice, soy miembro hace menos de una semana. Muchísimas gracias, Alejo, por ser miembro. Y aparte vemos que eres argentino porque
Gracias.
pusiste ahí el escudo de la selección argentina con las tres estrellas en Argentina que próximamente, pues, en unos meses volarán el Banco Central y dejarán de usar el peso. Después de todo lo que conversamos sobre las ligas, tenemos un consolidado de cuántos equipos hay vivos en total. De Brasil, en total, había 14 equipos clasificados. Si sumamos Sudamericana y Libertadores, 14 equipos de Brasil habían torneos continentales. Imagínate, Gerald, el Brasileirão tiene 20, había 14. O sea, tenías casi todo el Brasileirão en torneos Conmebol. De esos 14, quedan 8 vivos. El 57% de equipos de Brasil quedan vivos en torneos Conmebol si sumamos Libertadores y Sudamericana, Fluminense, Palmeiras, Inter, Corinthians, Botafogo, América Mineiro, Sao Paulo y Fortaleza. Por el lado de Argentina, había 12 equipos en total representando a la Argentina, a la Liga Argentina en Sudamericana y en Libertadores. De esos 12, queda el 33% vivo, solo 4. Boca, Racing, Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata. Por el lado de Paraguay, había en total representando a la Liga Paraguaya 6 equipos: Olimpia, Libertad, Cerro Porteño, Nacional de Paraguay, Guaraní y Tacuarí. De esos 6 solo queda uno. ¿Quién es? Olimpia. El 17% nada más. Olimpia es como el meme, ¿no? Todos ustedes contra mí.
Ah, sí.
Exactamente. Que por cierto, Gerald,
Ajá.
creo que vuelve Derlis. Derlis vuelve. Vuelve Derlis
Ah,
González.
sí, no, ya es una lesión prolongada, ¿no? Ya está a punto, sí.
Ya vuelve Derbys. Entonces con Derbys es otra historia. A ver, Colombia. Por el lado de Colombia tenía 6 equipos representando a la Liga DIMAYOR. Y de esos 6, solo queda uno. El Deportivo Pereira, el 17%. El Pereira también dice, todos ustedes contra mí. Bailando breakdance. El Pereira llegó aquí a los cuartos de final bailando breakdance. Dicho sea de paso, nos hicieron tendencia en Argentina en día de elecciones. Eso sí no me lo esperaba. Pero no porque habláramos de las elecciones de Argentina, sino porque nos metimos ahí en una rendija por estar hablando de los partidos de Libertadores. A ver, del lado de Bolivia, había 6 equipos representando a la Liga Boliviana, solo queda uno vivo, que es el Bolívar, 17% de representación. Y ahora, en cuanto al resto de ligas, pues En Ecuador había 7 representantes, solo quedó viva la Liga de Quito, 1 de 7, apenas el 14%. De Uruguay había 6, no quedó ninguno. De Chile había 6, no quedó ninguno. De Perú había 6, sumados los 2 torneos, no quedó ninguno. Y de Venezuela había 6, no quedó ninguno vivo. Entonces, Gerald, ¿cuál es tu gran conclusión después de ver todo este compilado de los equipos que hasta el día de hoy siguen vivos después de tantas batallas y tantos partidos?
Sigue habiendo pues el claro dominio brasileño primero, luego Argentina en lo suyo, en su
Segundo,
cantidad
Francia.
ahí. Ajá, sí, segundo Francia. Y las migajas, pues para los restos que medio se animan, ¿no? Aunque dentro de todo, pues en esta oportunidad se ve un tanto más de diversidad, por lo menos, no solo tal vez el paraguayo y ecuatoriano y ya, al menos pues está el colombiano, el boliviano y también se mete Liga de Quito en cuartos de Copa Sudamericana, así que si bien hay un ligero cambio, una ligera respuesta por parte pues del relleno de Conmebol, las 8 de relleno de Conmebol, hay que decir que sigue habiendo pues ese dominio importante y por más de que pareciera que en Brasil tal vez hay un poco de terreno en Libertadores, pues en Sudamericana termina ajustando ahí y prácticamente la mitad de los cuartos finalistas de ambas competencias son brasileños. Entonces, pues ahí sigue la tendencia.
Bueno, Gerald, si sumamos los equipos vivos de Brasil más los equipos vivos de Argentina, nos da 12. Entre Brasil y Argentina hay 12 equipos vivos entre Libertadores y Sudamericana. ¿Quiénes son los invitados este año a las Copas Brazucargentas? Tenemos un invitado de Paraguay, el distinguido Olimpia. Tenemos un invitado de Colombia, el humilde Pereira. Tenemos al City boliviano para darle color y diversidad y sobre todo algo exótico a la Copa Libertadores. Y para acabar
Claro.
de completar, tenemos al invitado desde Ecuador. Tenemos a la Liga de Quito. Esto parece como un, sí, un reality y te estoy como presentando a los outsiders, ¿no? Uy, llegó alguien de Ecuador, llegó alguien, uy, de Colombia, mira, se metió uno. Y de Paraguay, mira, 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 el de Paraguay, uy, el de Bolivia, una Bolivia, nadie lo cree. O sea, en total tenemos 1, 2, 3, 4 equipos colados entre las copas argento-brasileñas. Sí, o sea, lo que has hecho con Conmebol es espectacular. Nos has puesto a todos a ilusionarnos con unos torneos que tienes netamente armados para que los ganen los brasileños y los argentinos. Como dirían en South Park cuando uno llega al millón de puntos, felicidades, son unos maricas. Bueno, continuemos hablando ahora del Mundial Femenino. Más contundente para dónde, ¿no? Hablemos ahora del Mundial Femenino. ¿Cómo le fue a Conmebol en el Mundial Femenino? Porque para Conmebol, este Mundial ya terminó. 3 selecciones de Conmebol había en el Mundial Femenino: Brasil, Colombia y Argentina. Esto es interesante y esto yo creo que Gerald a la larga también lo podríamos hacer con los equipos y también con las selecciones masculinas de Conmebol. Y es, ¿qué se esperaba y qué fue lo que sucedió? Sí, porque tú cuando haces algo, cuando tienes una perspectiva, cuando tienes como un proyecto, tú esperas algo y luego llegas y con las cuentas, con el diario del lunes, con el stream del lunes, llegas y dices, bueno, esto fue lo que sucedió. Yo esperaba esto fue lo que sucedió. Entonces, de Brasil, ¿qué se esperaba de la selección comandada por Marta y por Piazon Heijch? Se esperaba que llegara mínimo a cuartos de final. ¿Qué sucedió? Se quedó eliminada en la fase de grupos. O sea, por lo tanto, Gerald, fue un fracaso, pero
Total, sí.
espectacular el de Brasil, ¿eh?
Sí, total, la campeona de América, había ganado la Copa
Sí,
América,
vino aquí y
había
nos
tenido
ganó
una
la Copa
racha.
América para nada.
Tal cual. Sí, llevó a Inglaterra a los penales en la finalísima. Se veía como que, bueno, esta Brasil puede competir de tú a tú ante las mejores de Europa, pero se enredó ante Jamaica sobre todo, perdió ese duelo ante Francia clave y nos había ilusionado con esa goleada, haciendo pues hasta goles de fantasía contra Panamá, pero terminó siendo poco y nada y la enorme decepción, yo diría que la mayor decepción de Conmebol está ahora sí.
Exactamente. ¿Qué se esperaba de la Argentina? Al menos consiguiese un triunfo, su primer triunfo en la historia en un mundial femenino de mayores. ¿Qué sucedió? Quedó última de su grupo y no le ganó a nadie. Lo máximo que consiguió fue un empate heroico contra Sudáfrica y lo máximo que consiguió fue que la gente hablara más de Yamila, hincha acérrima de Cristiano Ronaldo, que de la selección femenina en general. O sea, Vanini quedó eclipsada, La Roca quedó eclipsada, todas quedaron eclipsadas, ¿por qué? Por la batalla abierta que generó Yamila por decir que llama a Ronaldo y que se tatúa a Ronaldo y que se tatúa yo no sé qué. Y entonces, bueno, todas las opiniones, o sea, como que la selección argentina femenina se puso a la gente en contra y eso creo que le terminó afectando al grupo a la larga, aunque de por sí era una selección limitada, hay que decirlo, pero se esperaba su primer triunfo al menos. No se esperaba que fueran campeonas del mundo, pero se esperaba que fuera, pues, su primer triunfo se diera y no se dio. Últimas de su grupo, Gerald. Fracaso rotundo también.
Sí, tal cual. Es que esto estaba dado para que, aunque sea, se acabara pues esa mala racha, un triunfo por lo menos. Se proyectaba más que todo en el partido ante Sudáfrica. Y ese fue pues el de la remontada heroica. Duras penas se pudo empatar. Es cierto que contra Italia pues fue muy poder a poder. Pudieron haberlo ganado como pudieron haberlo perdido, como terminó sucediendo ahí sobre el final. Pero sí, como dices, mucho lo extracancha terminó afectando lo que fue la concentración y pues el rendimiento de esta selección argentina. Y pues sí, lástima que Bonini pasó a un segundo plano, siendo que este fue su último torneo representando la albiceleste. Esta pues ya fue su despedida, ya no jugará más por la celeste y blanca. Así que triste, lamentable. Y sí, todavía pues hay mucho por trabajar en Argentina, que tiene sus limitaciones y todavía no tiene pues como un plantel muy potente. No puede armar un plantel muy potente como para pues luchar un mundial femenino, por lo menos para clasificar o ganar un partido, aunque sea.
Gerald, yo creo que el fútbol femenino en Argentina no va a pegar. O sea, yo creo que eso ya es una batalla perdida.
Tiene su nicho, pero aparte,
No.
más allá de ahí, tal
No,
vez
Gerald, yo creo que el fútbol femenino en
será
Argentina
difícil.
no va a pegar. O sea, ya pasan los años. Y no es que estemos hablando del Mundial Femenino que era lo que era en los 90, ¿no? Que no le ponía cuidado a
Sí.
nadie, que no le importaba a nadie, ¿sí? Que la
Que la
FIFA lo miraba
barrió.
de reojo, que le caía mal. No, no, hoy en día con toda la promoción, con todo lo que existe, y ni así. Entonces, yo creo que en Argentina sencillamente el fútbol femenino no pegó. Colombia, lo que se esperaba de la tricolor femenina, que llegase mínimo a octavos de final. ¿Qué sucedió? Que nuestra selección Colombia fue eliminada en cuartos de final por nuestro eterno verdugo Inglaterra. Otra vez, como en el 98 con los hombres, como en el 2018 con los hombres, ahora en el 2023 con las mujeres. Ya no distingue género, la paternidad, maternidad, ya no sabemos ni para dónde agarrar. El caso es que, a ver, Gerard, es un mundial brutalmente exitoso para la selección Colombia femenina.
Y para lo que se esperaba en la previa, o sea, digamos que exitoso, exitoso para lo que se esperaba en la previa, que iba a ser pues luchado el pase a octavos por el rival de los grupos que venía por ahí, tal vez una Brasil, una Francia, decías, bueno, va a ser un mano a mano importante, pero conforme se fue desarrollando el torneo y como lo veías las condiciones de este equipo y como cuando se juntaban las cuatro de arriba, las cuatro genias que había arriba, pues decías de que podía avanzar mucho más, ¿no? Termina siendo como ese sinsabor, diría, como ha dicho más de una jugadora, ¿no? Se vieron pues con el potencial futbolístico y vaya que lo tenían como para avanzar en esa estancia definitoria de por lo menos de cuartos. Y también han tenido una Inglaterra que llegaba con una baja importante, que también había tenido sus problemas, así que estaba ahí todas las posibilidades, pero errores puntuales, todavía pues ciertas limitaciones terminan negándote esa posibilidad. A mí me queda pues terminando, o sea, no dejo de destacar y reconocer de que obviamente se superó la expectativa inicial y nos fue enamorando este equipo, pero a la final pues te quedas con ese sinsabor de que puede haber sido más importante esta actuación histórica y vamos a ver, ojalá marque un precedente para que vengan más actuaciones interesantes en los próximos años, pero es cierto que ya va a ser difícil que puedas juntar una Linda Caicedo, una Catalina Husme, una Lacy Santos, una Manuela Vanegas. Este equipo, pues obviamente se consolidó y tiene muchos nombres importantes, pero vamos a ver qué depara el futuro. Ojalá, pues como digo, sea pues la siembra de algo mucho más importante, pero sí queda ese sinsabor de que se puede haber hecho algo más importante.
Yo me acuerdo que antes del Mundial Femenino hicimos esta evaluación y Gerald dijo como no, es que en el grupo está Alemania, es que si quedan eliminadas ahí pues
Como
no
te
es tan
decía, sí, es que
problemático,
estaba muy pegado el grupo
así.
y en
Y
octavos.
yo fui muy claro al decirle a Gerald, si no pasan la fase de grupos es un fracaso espantoso, ¿sí? Pasaron la fase de grupos, luego le ganaron a Jamaica y después de haber visto, porque yo vi todos los partidos, desde el primero hasta el último contra Inglaterra y Colombia, entonces a mí no me pueden llegar a contar, no, porque yo los vi, ¿sí? Me corrieron mi zona horaria, muchas veces, pero el caso es que vi todos los partidos. Y después de ver ese partido contra Inglaterra, estoy convencido, pero totalmente convencido, que Colombia con una otra dirección técnica llegaba a la final. Pero cagada de la risa, llegaba a la final. El equipo fue mal dirigido en el partido contra Inglaterra. Después del 1-0, se metió atrás inexplicablemente cuando lo que tenía que hacer era presionar a Inglaterra, porque sin el balón no valemos nada, ni con hombres ni con mujeres. Entonces, tenemos que mínimo sacar un poquito el equipo. Se dejó pelotear y bueno, llegó algo que yo nunca había visto en mi vida. Y es que una portera se lesionó de los ojos y tocó echarle gotas. O sea, yo nunca había visto que a un portero, portera, portere, porterx, de lo que fuera, le echaran gotas durante un partido en los ojos. Yo eso nunca lo vi. Gerald, ¿tú alguna vez viste eso en
No,
algún
no, a los
partido
ojos.
del ascenso, de la liga preprofesional? ¿Tuviste alguna vez eso, que un portero, portera, o lo que sea, le echaran gotas en los ojos porque, no sé, no veía bien, o yo qué sé qué le pasaba? Pero el caso, imagínate, piensa en esto: íbamos ganando el partido con la emoción que eso representa, regala un gol porque el empate de Inglaterra es un
Sí,
regalo de
sí.
la portera de Colombia junto a las defensas, y mete a Inglaterra en partido. O sea, lo que significa meter a un equipo muerto y acabado en partido. Entonces no tiene presentación eso, y luego, aún más grave es que si tú tenías un problema en los ojos, ¿cómo es posible que pidas el cambio después de que te meten el 2-1? O sea, la verdad, un tamaño irresponsabilidad. Pero claro, eso, digamos, eso no se evalúa ni nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque el fútbol femenino tiene muchos más problemas aparte de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero hablar de manera igualitaria, como si estuviera hablando de la selección masculina a la femenina, pero entonces inmediatamente me dicen no hable igual porque no se les puede medir con la misma vara. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? ¿Igual o no igual? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, toca que la gente se ponga de acuerdo, porque entonces así es muy difícil. Por otro lado, el fútbol femenino aquí en Colombia sí tiene problemas, obviamente. La liga profesional femenina no es de un año, siempre eso es lo que se saca, que la liga profesional de Colombia, la femenina, no es de un año, solo dura 6 meses y tal y tal. Ahora, en el caso específico de la selección Colombia, la federación les dio, Gerald, creo que fueron 10 o 15 partidos de preparación. O sea, en tema de preparación uno no puede decir aquí, ah, no, es que pobres, no les dieron preparación, no les dieron todo. O sea, aquí no podemos, o sea, porque eso se omite, y tuvieron una preparación y por algo llegaron a cuartos de final. Eso tampoco es como, ¿qué? Obra del Señor Jesucristo, ¿no? O sea, algo se hizo, porque yo me acuerdo de todos los partidos que les planificaban, incluso en pelea.
Contra Irlanda.
Sí, contra Irlanda, que terminaron peleándose, pero contra Irlanda, contra, no sé si uno contra
Italia,
Panamá, sí.
Francia.
O sea, y partidos importantes. No es que estabas jugando por allá contra rematados del Caribe, no, no, estabas jugando con selecciones de valía. Entonces, pues sí, o sea, uno puede decir, al fútbol femenino le falta, y el fútbol femenino esto y lo otro, sí, es todo genial con eso, pero al fútbol femenino, al fútbol masculino también le falta, no tanto como al femenino, pero le falta también. Porque si no, podemos hablar, porque en la selección Colombia femenina hoy en día se habla de qué, de que hay vetos, de que ciertas jugadoras no las llaman porque le protestan a la federación o al técnico. También llega y se habla de que no es una liga a un año, todo eso. Pero a ver, ¿en el fútbol masculino no hay vetos? O vamos a decir que es que, porque es muy extraño que un día llames un jugador a la selección y luego no lo llames nunca más. O sea, también es muy extraño cuando llamas a un futbolista que no corresponde su rendimiento con llamarlo a la selección y luego extrañamente hacen una gran venta del jugador. También uno puede llegar y decir, bueno, ¿y en Colombia existe la categoría C? No, para hombres no
Sí,
existe
bueno.
la categoría C, existe hasta la categoría B, y en la categoría B a toda hora los equipos llegan y cambian de dueño, cambian de ficha y así. Entonces, no, porque pareciera como que el fútbol masculino es como, sí, como tierra de leche y miel, donde no hay problemas, donde tal, y solo el fútbol femenino es el que, no, no las podemos juzgar igual y todo esto. No, que es que en el fútbol masculino se gana más que en el fútbol femenino. Pero ¿cuánto recorrido tiene el fútbol masculino con respecto al femenino? ¿Sí? O sea, el Mundial del 30 también hubo Mundial femenino, también en el 34, también en el 50, 62, 70, ¿no? O sea, de hecho, alguien el otro día nos hacía caer en cuenta en un tema, y es que sí, el fútbol femenino ha avanzado, Pero el promedio de asistencia, Gerald, si no estoy mal, es similar al de Chile 62, comparado al fútbol masculino. O sea, tengo entendido que ese es el promedio de asistencia al día de hoy. Luego tocará mirar cuando ya termine todo el Mundial Femenino, pero hasta el momento, hasta las cifras que nos había mostrado FIFA, pues será el promedio de asistencia del Mundial de Chile 62, de lo masculino. O sea, no era ni el promedio de asistencia ni de Italia 90, ni de Estados Unidos 94, no. Entonces, falta por recorrer, sí, muchísimo, sí, está en proceso, sí. Pero si queremos empezar a juzgar, pues entonces empecemos a juzgar de forma igualitaria. No empecemos a... No, cualquier cosa es ganancia. No, no, no empecemos así. No empecemos así porque entonces empezamos a transferir ese discurso malsano que ya le metimos en la mente a la selección masculina, se lo empezamos a transferir a la selección femenina.
Pues
Y entonces todo es gracias muchachos, gracias muchachas, recibimiento multitudinario. ¿Y cuándo? ¿Para cuándo un título? ¿Para cuándo? Díganme, solo díganme, díganme. No, es que es pata, díganme. Porque aquí Gerald nos la pasamos administrando terceros puestos y buenas participaciones y para de contar. O sea, aquí no gana nadie y es como que, ay, donde usted osea decir algo, Dios mío, o sea, ¿cómo se le ocurre? Por eso yo fui muy claro en que, conociendo, como conozco a mi gente linda, a mi gente bella, el año que viene en la Copa América 2024, que va a jugar la Colombia masculina, ya en Estados Unidos, yo creo que mi gente linda, mi gente bella, si nos vamos eliminados en cuartos, van a quedar
Bien
tranquilos de la
servidos.
vida, nuestro objetivo es ir al mundial, nuestro, listo. ¿Título? ¿Cómo vamos a...? Pero imagina, ¿quiénes somos nosotros para exigir título? Entonces, Gerald, yo lo que pienso es que esta selección fue mal administrada desde el punto de vista técnico en ese partido contra Inglaterra. Y si a eso le sumamos que nos sigue jugando nuestra mente en contra, pues, o sea, te emociona que llegaran a cuartos, pero yo me quedo con la sensación de que con una mejor dirección y sin esos errores tan torpes de forma individual, llegamos a la final. O sea, llegamos a la final porque
Pues
yo
el equipo
veía y
mostró
había
condiciones.
cómo competir, Gerald, había cómo competir.
Mostró condiciones, claramente.
Aparte, Gerald, el técnico hacía siempre los mismos cambios. Y, o sea, el tipo, hubo jugadoras que no
Y
vimos.
obligados algunos,
Sí.
porque ya no había de otra.
Literal la sacaba cuando se desmayaban y hubo jugadoras que no vimos. No vimos. O sea, hubo jugadoras
Sí.
que, o sea, fueron allá y uno dice, ve, ¿serían buenas? O sea, ¿por qué no? No las puso y
Pero
siempre era
rodaje.
el mismo cambio. Ese técnico, una pena, ¿no? Como bien dices, reunir otra vez a Linda, a Catalina Husme, a todas esas que estaban en un buen momento,
Sí.
pues pesa, ¿no? Pesa. Aunque también hay que decir, el mundial de Linda Caicedo fue muy cuestionable. El gol que le hizo Alemania y pare de contar. De resto, muy cuestionable el mundial de Linda Caicedo. Y el de
Y las
Catalina Husme,
decisiones,
cosita.
sí.
Y Mayra Ramírez, todo bien con ella, pero no le hace un gol a nadie. Sí, porque a ver,
Levantando.
si nosotros vamos a empezar con esta gimnasia mental de no, como es la selección femenina, entonces no vamos a decir nada, pues entonces no podemos hablar. O sea, nos tenemos que autocensurar. Porque si en la selección masculina decimos, este tipo no está rindiendo en la selección, esto tal y esto y lo otro, pues entonces aquí, si uno pide igualdad, es igualdad. O si no, pues entonces retirémonos, listo. Entonces retirémonos y digamos, listo, cualquier cosa era ganancia. Dejo de meterme en problemas. A continuación. Dice Kamen Rider Spanish, dice, felicidades Brandon y Gerald por casi desbancar a Milei en el trending de Argentina. El antipoder está en su prime. Dios mío.
Oye,
Ay,
tengo
no.
miedo.
Dios mío, qué cosa, ¿no? Argentina que se va a volver un carnaval por allá en octubre, ¿no? Porque en un momento vamos a tener los goles de Messi y vamos a tener al otro compitiendo por la presidencia, ¿no? Próximamente Argentina con el Banco Central que volará los mil pedazos y dejarán de donarnos en pesos argentinos y empezarán a hacerlo en dólares. Entonces eso también pues será interesante verlo aquí en el chat, cómo será la transformación de Argentina. Gerald, como siempre, gracias por estar una vez más aquí en Adoramos el Banco.
No, gracias a ustedes. Fue un gran programa. Hablamos de copas, de mundial femenino, todo esto. Así que no, es que estaremos siempre comprometidos para volver una vez más en Adoramos el Bala.
Y ya saben, suscríbanse, denle like, todo eso siempre ayuda al canal para recomendarle este video y el resto de videos a otra gente que de pronto no conoce. Entonces los likes ayudan un montón. Y ya saben, esto como siempre es Adoramos el Balón en Palabra de Gol.